es una hija de Rebe que empieza con Leslie Ha, pero se pone a analizar el tema del libre albedrío. Entonces, cada año es como que es muy importante repasarla también porque es un concepto muy polémico, ¿no? O sea, en general, ¿no? La gente sigue discutiendo eso por más que sea como quizás un experto en cualquier tipo de filosofía, el libre albedrío desafía la lógica. Pero bueno, hay que tener paciencia y llegar al momento donde la historia de Abraham se deriva al libre albedrío. Al principio, vamos a arrancar, dice, como que ya muchas veces se mencionó, que el nombre de la Parche, ¿cómo es que las Parches se llaman así, como las conocemos hoy en día? Porque no están mencionadas explícitamente en la Gemara, por ejemplo, como sí están mencionados los nombres de los libros en general, del Tanaj. Y también así están mencionados en la Mishnah, la Gemara. Como que es extraño, no es una tradición directa el hecho de que se llamen así las partes. De esto de que la mayoría de los Yudim se llaman a las secciones con estos nombres, quiere decir, o sea, es como que ya llevan más de miles de años llamándolas así. Entonces es como una especie de tradición más que una regla oficial. Y esto se aprende de uno de los 13 principios de análisis de la Torah, que es el Kal Vahomer. Ahora explico, ahora voy a decir qué significa Kal Vahomer. Si un nombre, por ejemplo, humano, ¿sí? Nosotros nos llamamos con cierto nombre. A partir de que 30 días te llamaron, por lo menos 30 días, la gente te llamó con un cierto nombre. Para la Halajá, ese es el nombre de la persona. Es decir, no estamos hablando del nombre que tenés oficial, ¿no? Que si te pusieron en nacimiento un nombre, es ese. Pero ¿qué pasa con, no sé, un seudónimo? Hay gente que para cuando se casa o se divorcia o lo que sea, legalmente hay que escribir una especie de contrato o certificado, lo que sea, y el nombre te ponen tu nombre, ¿no? Y que si tenés nombre en hebreo, genial, pero también te ponen, no sé, te decían Cacho, bueno, tenés que poner, te decían Cacho. O sea, si realmente la gente dice Cacho y te reconoce, ese es tu nombre también. Y eso es a partir de mínimo 30 días que es como que alguien te llamó así. Es una regla. En general, para cualquier tipo de nombre. Más todavía, eso es algo humano a nivel particular, pero imagínate, tenés que mencionar la parche. La parche sería algo más importante que el ser humano, porque una parche es algo que se comparte a nivel global. Un individuo es a nivel más particular. Eso es lo que se llama Kal Vahomer. Si vos aprendés que de un ser humano que es Kal, algo más leve, aprendés que el nombre se mantiene por 30 días, legalmente, entonces una parche que ya lleva miles de años llamándose Lej Lejá, por ejemplo, y bueno, ya está, es Lej Lejá, ya no importa de dónde salió. O sea, si todo el mundo la conoce como Lej Lejá, es Lej Lejá, ya está. Es interesante porque esta idea, por más que no tiene nada que ver aparentemente con el tema del libre albedrío, que es lo que van a analizar, y es algo que no se suele mencionar. O sea, vos, qué sé yo, vos ya sabías que era Lej Lejá, ¿no? No te ponías a pensar por qué se llamaba así. Es porque las primeras dos palabras, no sé, se llama Lej Lejá, ¿no? Pero hay una regla, se llama Lej Lejá porque lo conocen así. No sé quién empezó el chiste, ¿viste? Como el chiste de Jaimito, quién es el que inventó el chiste primero, no sé, pero ya está, es conocido. O sea, y la Jaimito era real, ¿viste? Existió en alguna época y quedó. Bueno, acá se entiende que el contenido también, a ver, lo que nos interesa es el contenido interno, o sea, el contenido, no solo el nombre, el contenido de la para allá insinúa, es como que está insinuado en el nombre que le pusieron. Entonces, por más que fue costumbre que se llamó así, se llamó así y debería significar Lej Lejá, toda la para allá. Entonces, todos los nombres que representan a toda la parche, ¿sí? Cada detalle que ocurre, no es, incluso, o sea, si en la para allá cualquier detalle que ocurre no es al azar, es parte del nombre de la parche, obviamente el mundo entero ocurren acontecimientos que uno piensa que son azarosos, no sé, ocurrió de casualidad, no, es como que ocurrió por una causalidad, algo que tiene una explicación, tiene un sentido. Entonces lo mismo con la parche. Así con Lej Lejá, todo lo que cuenta Lej Lejá, hasta el último pasuk de Lej Lejá, significa Lej Lejá. Entonces ahora vamos a analizar la parche de acuerdo a esta idea. ¿Qué es Lej Lejá entonces? Si vamos a analizar qué significa Lej Lejá, y en base a eso va a empezar a analizar si el contenido de Lej Lejá coincide con el significado de Lej Lejá que tiene. Lej Lejá es andar, Lej, tipo anda, sí. Un yudí es una persona que anda. En general, tiene que avanzar. Vino a cumplir un objetivo, ¿no? Entonces tiene que moverse, ¿no? No puede estar quieto. No vino a acampar acá, ¿viste? Y disfrutar de la vida. Desde el primer judío esto se entiende así. Abraham. Y en esta parte es Abraham, el protagonista. Entonces, el camino, principalmente su camino, es andar en lo que es lo primordial y el objetivo de su existencia. Andar es lo que representa genéricamente toda nuestra existencia. No importa qué estés haciendo. Si vos tenés que ir a acompañar un cortejo fúnebre, o tenés que comprarte un tzitzit, o tenés que darle plata a un pobre, da igual el tipo de precepto. El tema es andar, que eso significa un camino, ¿sí? Que uno avanza en algo. Porque a fin de cuentas uno fue creado para servir, ¿no? Para ser útil. Entonces todo lo que uno también quiere, desea y todo eso tiene que tener una utilidad. O por lo menos si no tiene a la simple vista, tiene que encontrar una utilidad. Es decir, el camino del servicio a Shem, tiene que ir siempre avanzando, ¿no? Tiene siempre que ir creciendo. Una liá tras liá. Y eso no termina más. Es un ascenso tras ascenso. Más todavía, cuando estamos hablando no solamente de Lej. Eso significa Lej. Imagínate Lej. Porque Lej Lejá, está bien, después le pusieron un puntito. Pero es doblemente Lej. Es decir, es un camino que va en ascenso en ascenso, doblemente hablando. Es decir, ir hacia Lejá. El camino tuyo tiene que llevarte hasta vos mismo. Vos decís, che, pero loco, si yo me tengo que ir a conocer a mí mismo, y bueno, no sé si haría mitzvot, es decir, qué sé yo, iría el primer doctor a que me haga una radiografía de cómo soy, si estoy bien, iría a mi psicólogo, iría a preguntarle a mis padres, iría a preguntarle a mis abuelos, iría a preguntarle a mis bisabuelos, iría a investigar mi propia historia. Si mi camino es hacia mí mismo, es muy diferente que plantea la Torah. No. El camino hacia, bueno, el vos mismo, o sea, obviamente de fábrica, ¿no? El original, digamos. No, el personaje que te al cual contrataron para venir, ¿ok? Tu Lejá es muy distinto al Lejá que vos pensás que es tu Lejá. La cuestión es que Lej Lejá significa eso, ir hacia vos mismo. Caminar y andar y elevarte cada vez más hasta poder, no, hasta, en aras de conocerte a vos mismo. Que Abraham Avinu llegue a su propia esencia, a la raíz de su alma, saber qué tipo de alma es. Y seguro que ese andar expresa el beneficio, un beneficio totalmente profundo. Es decir, viste que lo sacó de una situación cómoda porque él estaba en un imperio, en un lugar donde estaba accesible todos los recursos, era el hijo de uno de los vendedores más importantes de idolatría, podía haberse quedado ahí, digamos, de alguna manera, por más que él no le gustaba mucho, pero pensémoslo como un negocio, ¿no? Poné que el papá de Abraham también creía en Dios, ¿no? Pero descubrió un negocio, o sea, es más fácil, viste, armar un, como dijeron en chiste, armamos una especie de templo, viste, así universal, tener seguidores, cobrar el diezmo, ¿no? Es un poco, es como un poco de, hay gente que hace eso sabiendo que es mentira y no reniega su espiritualidad y su creencia. Lo hace por una cuestión de qué plata, qué sé yo, es lo que a la gente le gusta, es lo que vende. El papá Abraham vendía lo que estaba de moda en el momento. Sí.
No quiero traer
De acuerdo a esto, entonces ahora sí, empieza a plantear una pregunta. Si les dejás la idea de ir, avanzar, obviamente, avanzar, pero avanzar hacia uno mismo, entonces, ¿cómo puede ser que comience la parche, que supuestamente Abraham tiene que cumplir con este precepto, les dejá, que significa salir, en su caso particular, requería algo muy, muy interesante, que es salir de la tierra en la que él vivía, salir del lugar donde él nació, porque también tiene que abandonar el seno materno y salir de la casa de su padre, salir de las conductas que su padre tenía, y andar a una tierra desconocida, porque está bien, es la tierra de Israel que conocemos hoy, pero él no tenía ni idea de qué se trataba, ¿no? Y después de eso, la tierra misma de Israel, te cuenta la Torah al toque, él llega a la tierra de Israel, pero su andar continúa, él tiene que andar constantemente hacia el sur. Y él va hacia el sur y se acerca a Jerusalén y llega hasta el Beit HaMikdash, al lugar donde eventualmente va a ser el Beit HaMikdash. Entendamos que eventualmente va a ser el Beit HaMikdash, no es que realmente sabían. De hecho, el rey David fue el primero que descubrió el sitio del Beit HaMikdash. O sea, lo sabía el profeta Shmuel, se le indicó más o menos dónde estaba el rey David, pero hasta que el rey David, lo justo lo resumí en el último audio, el rey David llegó a encontrar el sitio del Beit HaMikdash porque Hashem le pidió que para que una plaga que había, que estaba matando a un montón de gente, para que termine la plaga tenía que comprarle el granero a un chabón. Y el granero que le compró el chabón justo descubrió que había una especie de altar ancestral de la época de Adán que estaba ahí. Lo descubrió y se dio cuenta que, loco, si Adán estaba acá, quiere decir que este es el lugar sagrado. Y entonces él empezó a hacer los planos. Él no tenía permiso para construir el templo, pero él colaboró con la idea, el plano y la compra del sitio. Por eso el Beit HaMikdash se llama Casa de David. Convengamos que Abraham no tenía ni idea que ese era el Beit HaMikdash, pero él tenía que seguir hacia el sur. Él tenía que avanzar y avanzar. Físicamente significa, bueno, che, loco, yo llegué a la tierra de Israel. No, no, pero vos seguís avanzando. ¿Qué significa seguir avanzando? Si yo no tenía ni idea geográficamente qué quería decir avanzar. Si es una tierra, o sea, era un desierto. ¿Cómo descubrís que un desierto es más elevado que otro? O sea, no, no tenés ni idea. Bueno, obviamente todo esto que él hizo, se entiende que los detalles que expresan ese avance en él, en la enseñanza, todo lo que nos cuentan de Abraham es una enseñanza, obviamente, que aplica a cualquier momento, entonces es mejail del jail, viste que el Rebe decía siempre, le decías que habías, no sé, construido un templo en tal lugar, o habías empezado a poner tefilin, él te dice, bueno, que vayas de fortaleza en fortaleza, hiciste esto, ahora tenés que hacer el doble. Es como que no termina tu camino porque vos lograste algo, ¿eh? No lograste nada, lograste algo que te permite seguir avanzando. Entonces, llegaste a un lugar, tenés que seguir yendo más alto. En fin, inmediatamente después, está bien, eso es Neslejá. Esto estamos hablando de los primeros psukim, ¿sí? De la parche. Hasta ahí está todo bien con Neslejá y no hay pregunta. Neslejá significa avanzar cada vez más, más a tu esencia. Bueno, qué mejor avanzar a tu esencia que llegar hasta el Beit HaMikdash. Genial. Inmediatamente después, es como si lo tenemos que ver en un audio, tipo, te lo resumo, acá viene la canción de la caída, ¿viste? Acá viene la canción de la caída. Porque inmediatamente después, ¿qué dice la parche? Hubo hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto. ¿Qué te pasó, chabón? Acabás de tocar el sagrado templo de Yerushalayim, hiciste el Lech Lejá y te caíste al pozo más profundo. Porque hubo hambre en la tierra. ¿Qué pasó? Hubo un paro ahí y empezó a haber crisis económica y te las tomaste. Es raro. Abraham se fue de la tierra de Israel y descendió a Egipto. Convengamos que no es que se fue a Egipto como una especie de ascenso. Convengamos que cuando uno se va de la tierra de Israel, está descendiendo. ¿Sí? Por más que no tiene nada que ver con altura, tiene que ver con espiritualidad. ¿Cómo puede ser, entonces, esa es la pregunta, cómo puede ser que el cuento, que la mayoría de la historia de Abraham es el descenso a Egipto, obviamente después de la rapta de la esposa, hay un montón de historias, después también tiene que luchar contra un montón de gente para ayudar a su sobrino, hay un montón de historias que vienen después de la parce, pero en general, ya esta historia no coincide con Lech Lejá. ¿Cómo coincide con Lech Lejá ascender, ascender, ascender hasta tu esencia, descender al lugar peor que existe, que es Egipto? Esa es la pregunta. Peor. Esa es la pregunta general. Pero vamos a bardear, ¿sí? A bardear la pregunta un poco más. La esencia de salir de la tierra de Israel a Egipto fue un descenso. Vos podés pensar que salir de Egipto fue, no sé, viste, como pensás positivo, no, el chabón fue, no sé, a buscar, a cambiar dólares, no sé, hacer un negocio, volver un poco más elevado. Claro, pero acá dice, ¿por qué la Torah dice descendió a Egipto? Porque hubiera dicho ascendió a Egipto. Sí, la pregunta ahí hubiera sido diferente. Che, Egipto es más elevado que Israel. Bueno, está bien, es otra pregunta, pero acá la pregunta es, che, decís descendió a Egipto. Es un problema con respecto al Lech Lejá. La intención incluye un descenso espiritual. No podés decir que fue un descenso físico, pero porque Egipto se llama abajo. No, no, no. Fue un descenso espiritual también. Y aparte, lo que causó el descenso fue el hambre. No es que el chabón se fue a Egipto por un problema realmente importante. Es el hambre. Es como que, che, loco, tipo, Hashem te acaba de hablar, tenés 75 años, te mataste toda tu vida para en aras de Hashem y nunca te había hablado, de pronto te habla y a la mínima problema económico te las tomás, o sea, perdés toda la fe. Es interesante. Hay que preguntar, cuando Abraham abandonó el lugar de su nacimiento, confió en Dios, ¿sí?, que le prometió que él iba a ser una gran nación, le iba a bendecir, iba a engrandecer su nombre, o sea, se la rejugó. Y al final, le dice, andá a la tierra que te mostraré. Es como que tenía una promesa asegurada, ¿ok? Y hubo hambre en la tierra, y Abraham se las tomó. En la primera oportunidad, encontró un buquebús, ¿sí?, se fue al otro lado de la ribera, porque ahí no había cuarentena. No, es como que, ¿qué onda? Pero vos podés contestar de que fue una especie de prueba a través de Abraham. Pasar la prueba, como dice el Midrash, es como que la prueba era a ver qué haces cuando hay hambre, viste, qué decisión tomás, si confías en la promesa de Hashem, si Lech Lejá significa ir a la tierra de Israel, entonces perdiste. Pero si Lech Lejá no es solo elevar a Abraham, no solo elevarte a vos mismo, sino, como dice el Midrash, tipo, ¿cómo se llama? Cuando un perfume, vos lo sacudís un poco, empieza a tener aroma hacia los demás. Es como que el perfume tiene un aroma en sí mismo, pero cuando, no sé, lo agitás un poquito, parece que eran perfumes, no sé si hoy en día funciona igual, pero como que si no lo rociás el perfume, es como que no, nadie disfruta del aroma. Acá como que trae este mismo ejemplo. Si vos Si Abraham era una especie de criatura así que creía en Dios y estaba elevado, a través de que él se fue a Egipto, es como que podrías decir que quería moverlo a Abraham del lugar, viste, sacudirlo un poquito para que todos puedan disfrutar de la presencia de Hashem, del conocimiento de Abraham, incluso en los planos más bajos. Es decir, el objetivo del Lech Lejá en que en todo lugar donde Abraham llegaba pueda difundir y santificar por medio de eso el nombre celestial, ¿sí? Que esto sería el verdadero sentido de lo que Hashem le prometió. Vos pensá en esto, ¿Hashem qué le prometió? Lech Lejá, está bien, listo, voy a hacer a mí mismo, pero con un objetivo. Te voy a hacer una persona conocida, voy a engrandecer tu nombre, ¿sí? Hacerte hijos, todo, está bien. ¿Qué es engrandecer tu nombre? Vos podrías pensar que se refiere al nombre de Hashem, no al nombre de Abraham. Porque a fin de cuentas, Abraham también significa Hei Baram, ¿sí? Como que él creó, como Hashem creó el mundo, ¿sí? Ese abracadabra, tipo, el mundo fue creado.
Sí, está hablando Abraham cuando dice tu nombre,
No,
¿no?
pero la palabra Abraham es una palabra que también significa. Como que habló, con la palabra Hashem habló. Hey, viste, Hey es tipo Yud Kevav Kei, la última Hey, es con el Malchus, Hashem creó el mundo, con la palabra. Y es como que cuando dice engrandeceré tu nombre, no se refiere, engrandeceré el nombre de Abraham. Él está hablando en general. Es como una Torah que bajó a Abraham y le dijo, Lech Lejá, haz esto de engrandeceré el nombre, sí, tu nombre. Es el nombre de Hashem. El nombre de Abraham, Abraham, todo su ser, Abraham era difundir el nombre de Dios. Entonces, a fin de cuentas, él no quería un prestigio personal, él quería, en todo caso, que el honor de Dios sea conocido. En base a este análisis, podrías pensar que el descenso a Egipto no fue un descenso en general porque él estaba como, de alguna manera, yendo a hacer una difusión del nombre de Hashem a lugares donde no lo tenían. Parece todo repiola, ¿no? Esta idea. Pero, ¿qué pasa? Está bien, listo. Quisiste hacer Kiddush Hashem. Perfecto. Te fuiste a otro país a difundir el nombre de Hashem. Que vos entendiste que eso era mejor Lech Lejá, difundir el nombre de Hashem mejor fuera de la tierra de Israel que dentro de Israel, ¿no? Porque Israel es medio como.
Perdón, no estoy uniendo bien los cabos. Yo lo primero que entendí, entiendo lo del Lech Lejá, vete para ti. Después no entiendo cómo lo conectaste con la parte de Mitzrayim, donde él desciende a Mitzrayim. Tipo, ¿qué tiene que ver eso con Lech Lejá y por otro lado con lo de engrandecer el nombre?
Estás preguntando lo mismo que dijo la Sije. Eso es lo que está preguntando la Sije. Esto es una pregunta.
Ah, o sea, está preguntando cómo se relaciona una cosa con la
Claro,
otra.
Lech Lejá es ascender cada vez más hacia tu origen. No hay máximo nivel que ir hasta el Beit HaMikdash. O sea, si querés conocerte a vos mismo, andate al Beit HaMikdash y ahí vas a conocer a Dios, ¿viste? Vas a verle la cara a Dios y te vas a dar cuenta que tiene tu imagen y semejanza. Es como que ahí es el mejor lugar. Pero inmediatamente, eso es genial,
Todos tenemos imagen y semejanza, no que él tiene nuestra imagen y
No,
semejanza.
pero lo que me refiero es que, está bien, lo que me refiero es que vos tenés que ir a conocerte a vos mismo, pero en el momento que termina eso, que eso dura poco, en la parashá son, no sé, 10, 11 sukim, en el pasuk número 12, ponele, dice, y hubo hambre en la tierra y se las tomó, y descendió a Egipto. Pero eso, ¿cómo aplica el Lech Lejá? Esa es la primera pregunta. Y ahora está engrandeciendo la pregunta. Supuestamente, Lech Lejá, que es ascender, acá dice descendió a Egipto. O sea, bajó de nivel espiritualmente. Y podrías contestar, ahora está haciendo una posible suposición, pensando bien, de Abraham. Dice, claro, ahora entiendo, porque Lech Lejá no es solo Lech Lejá. El Lech Lejá, salí de tu hogar, de tu lugar de nacimiento, y te prometo que si haces eso, voy a engrandecer tu nombre y bla, bla, bla. Engrandecer tu nombre, una de las explicaciones es que es como que va a mejorar el Kiddush Hashem, va a hacer que Dios sea conocido. Ese es el objetivo de Abraham, a fin de cuentas,
Sí,
de.
pero por otro lado también, digamos, cuando le dice Lech Lejá y le dice que se vaya de su casa, de su hogar, no sé qué, y le dice que para ir a la tierra donde él le va a mostrar. Es como que, de alguna manera, si bien está conectado con Eretz Israel, es como que puede también tener algo que ver con Mitzrayim, puede ser parte del proceso.
Es lo que está diciendo. Sí, no pasa nada, está bien, porque estás poniendo en palabras diferentes la misma idea, está bueno. La idea es que él está intentando contestar que él no es que bajó espiritualmente, sino que estaba bajando para difundir el nombre de Dios, que es parte, no sale de la idea del Lezlejá, porque es parte del Lezlejá hacer eso, y la gente más baja a engrandecer tu nombre, es decir, ¿entendés? Pero hasta ahí es lo que quiere explicar. Pero, por otro lado, si vos te vas de la tierra de Israel en el momento que hay crisis económica, no producís Kiddush Hashem. ¿Por qué? Porque ¿qué va a decir la gente que vive en la tierra de Israel desde entonces? Che, antes que venga este tipo estábamos re bien. Llegó este chabón y hubo crisis económica. Apenas hubo crisis, se las tomó. Y cuando se las tomó, se terminó la crisis económica. Porque eso es lo que pasó. Él se fue y cuando volvió, ya la crisis se terminó. Es como que, che, vos provocaste la crisis económica. Provocaste un Hilul Hashem. Quisiste hacer un Kiddush Hashem yendo a Egipto, pero al mismo tiempo provocaste un Hilul Hashem en la propia tierra de Israel. O sea que, perdón, pero esto no es Lezlejá. Esto no es Lezlejá. Esto es lo que, ahora, tiró abajo esa...
Estaba directo por Egipto, no había crisis. Capaz iba directo a Egipto y...
Claro, bueno, no, que si iba directo a Egipto era parte de su ascenso, ahí ya no había pregunta. Porque en algún momento iba a llegar de Beit HaMikdash. La pregunta es cuando vos llegás hasta el nivel de Beit HaMikdash, ponételo, bajátelo a vos mismo, ¿no? Vos hacés teyuá, conocés todo, tipo, ¿qué mejor teyuá que conocer Hasidus? Porque convengamos que vos podés hacer teyuá, tipo, ponerte kipatitit, estudiar Gemara, estudiar el Ajá, y Midrash, y está bien, tipo, todo el par de, casi todo el par de es, pero Kabbalah no. Y quizás Kabbalah sí, pero Hasidus no. Y quizás Hasidus sí, pero no Jabal. Y quizás Jabal sí, pero no Dvar Malchus. Es como si hay algo más elevado que puede llegar. Es más, hasta que te das cuenta que también hay que hacer Shihus, hay que compartir el conocimiento de Hashem a todos los demás, no importa lo que sabés, y también tenés que... No, todo, empezás a aplicarlo todo. Y siempre hay algo más para hacer. Por ahí es que llegaste hasta el punto G máximo de la divinidad que vos podés llegar. Ponerle que exista eso. Bueno, ¿qué se espera de vos? Que sigas ascendiendo, no sé, que descubras nuevos puntos G, pero, y no, agarrás y te vas a, nada, te ven como que te vestiste de rolinga, y te ven un sábado de noche en un boliche, y después te ven el domingo en la cancha comiendo así un chori que no sabés si es cayero o no. Es medio raro, es medio sospechoso, tendríamos que preguntar, che, ese chabón, ¿qué hizo? ¿Bajó de nivel? A todos les pasa que, no sé, al principio se ponen re las pilas y después los ves un poco más asimilados. Pero no, hay un truco, es parte del seguro que es parte del Lezlejá. La pregunta es cómo es parte del Lezlejá. Si vos decís que fuiste a difundir el nombre, vos decís que fuiste a difundir el nombre de Hashem, bueno, en este caso, no, fíjate lo que dejaste atrás. Dejaste gente herida, dejaste gente dolida, no vale. Eso no es parte del Lezlejá. Ahora tenemos que contestarlo diferente. Vos tenés que entender cómo es que Abraham descendió a Egipto legalmente, fue parte de su Lezlejá. Nosotros ya sabemos la respuesta. La respuesta es que sí, es parte del Lezlejá, porque toda la parte es el Lezlejá. La pregunta es cómo, ¿no? Tenemos que conectarnos con eso. Bueno, y esto es el principio de todo, porque la idea es llegar al libre albedrío, o sea, nada que ver con eso. Bueno, aparte de esto, el descenso de descendió Abraham a Egipto causó algo peor, que el faraón tomó a la germu. En la práctica, aparece con... ¿Qué? ¿Qué?
No entendí que tomó el faraón.
A la esposa de Abraham.
Pero, sí, es verdad, me acuerdo.
Él no solamente que baje a Egipto por la crisis económica, sino que descubre que su mujer es de buen aspecto, le intenta ocultar, porque en ese lugar eran todos promiscuos, y se la llevan al final, la descubren en la aduana, se quiso meter, viste, quiso traerse algo de contrabando y la descubrieron. Y el impuesto era que toda mujer linda le pertenece al jerarca, ¿no? Del momento. Bueno, eso siguió vigente por muchísimos años. Contemporáneamente, quizás todavía existe. Cosas. Bueno. Pero, obviamente no le hizo nada, ¿no? El faraón no pudo con ella. Eso no importa, porque a fin de cuentas fue toda una prueba para Abraham, una dificultad. Es duro que te pase eso, andás a ver cuánto tiempo Sara estuvo con el faraón así en cautiva y Abraham no pudo estar con su mujer, por más que no le hizo nada. Y al fin de cuentas todo el tiempo que estuvo Sara con el faraón, dice acá, espiritualmente, es como que absorbió de la santidad. Tener a una parte de la santidad con él le permitió, por lo menos, andar bien, no la pudo tocar, pero pudo charlar, pudo extraer la información. Quizás toda la filosofía egipcia a nivel espiritual salió de las conversaciones que tuvo con Sara. Quizás Sara le contó todos los secretos místicos de la creación y el faraón construyó toda una ideología en base a eso, no saber. Pero, como vemos, que incluso que antes de que Abraham llegue a Egipto, solo acercarse al lugar, a la atmósfera egipcia, provocó que Abraham conozca a su mujer de una forma que antes no la conocía. Que a nivel superficial significa una forma más defectuosa, porque es como que antes entre ellos dos había una especie de conducta recatada, de respeto, más un enamoramiento más a nivel persona que a nivel físico, y parece que los físicos, enfocarse solo en lo físico, o como parte de tus decisiones para estar con alguien, es bastante superficial y decadente, por lo tanto... Cuando Abraham llegó cercano a la atmósfera egipcia, ya vio a su mujer linda y tuvo como una especie de sensación, che, no sabía que estaba buena, o sea, sí, se estaba casado con ella hace un montón, y bueno, obviamente tuvieron su intimidad, y no tenían hijos ni nada, pero ¿cómo es que no la veía linda? Nunca la había visto de esa forma, nunca la había visto de esta manera, como que esto sea lo principal de su relación. Entonces es como una especie de descenso. Hoy en día es al revés, ¿no? Hoy en día la gente se casa primero por el aspecto físico y después se da cuenta que la persona es horrible. Pero bueno, como es sabido que todo esto trae el Baal Shem Tov, que Abraham vino al ser una carroza de Hashem, dicen los sabios que los patriarcas eran carrozas, o sea, una carroza es como que depende del carretero, ¿no? Y de los caballos. El carretero conduce a los caballos y la carroza no opina, es decir, va hacia donde lo llevan. Si vos tenés que pensar que Abraham era una carroza, tenés que pensar que sus pensamientos y sus ojos y todo solamente percibían aquello que Hashem le permitía percibir. Entonces siempre estaban conectados con la Kedushá, con la santidad. Entonces él no tenía ni idea del aspecto lindo de su mujer porque Hashem no le sintonizaba sus ojos y su personalidad que tenga importancia el aspecto físico de su esposa. Pero cuando él la vio de esta manera, como su pensamiento siempre estaba en un lugar conectado con Hashem, en el momento que él la vio de esta manera, podríamos decir que ya estar dentro de un ambiente egipcio le sacó a Abraham el nivel de carroza. Ya acercándose a Egipto, influenció el aire mismo, el oxígeno de Egipto, lo hizo descender a un nivel donde los pensamientos de Abraham ya estaban confundidos y no sabía distinguir cuál era el pensamiento del carretero, del jinete que lo conducía, y dijo, ahora sé, de hecho la palabra sé, y adati, viene del árbol del dat, es el mismo pecado que el árbol del conocimiento. Y es como que empezó a integrar dentro de él la diferencia entre la belleza física y lo espiritual, como Adán y Jabá que se dieron cuenta que estaban desnudos. Ya estaban desnudos de antes, pero darse cuenta que estaban desnudos fue su decadencia. En esto hay algo que no se entiende. ¿Cómo puede ser que todas estas situaciones que menciona esta parashá, la decadencia de Abraham que baja a Egipto, que hasta ahora parece un Jilul Hashem, antes de bajar a Egipto, ya el aire de Egipto lo estaba influenciando para mal, esté todo esto dentro del nombre de Lech Lejá. Es parte de la misma pregunta, todavía no salimos de la pregunta. Ahora sí, para poder entender todo esto, hay que anticipar y aclarar el significado profundo de lo que realmente significan los patriarcas, porque convengamos que los patriarcas es esto, lo que los patriarcas hacen significa, son una referencia para los hijos. ¿Qué significa una referencia para los hijos? No solo una referencia, tipo, che, vos mirá lo que él hace y te va a servir de ejemplo. No, 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 no es que lo que aconteció con ellos es como un ejemplo a seguir, sino va a ocurrir a los hijos. Lo que él hizo no es algo que te sirve de enseñanza para, en todo caso, no repetir su error o aprender de las cosas buenas que hizo, asimilar lo bueno y descartar lo malo. No, no, no. Es lo que él hizo de lo que te va a pasar a vos. Así que estudialo bien, porque ese es tu destino. Está destinado lo que te va a pasar porque Abraham ya lo hizo. O sea que no existe el libre albedrío. Es decir, lo que hacen los patriarcas causa aquello que va a ocurrir después a sus hijos. Como dice el Zohar, que Abraham descendió a Egipto causó el exilio egipcio. No es que los judíos se fueron a Egipto porque, viste, porque hubo hambre, perdón, sí, Jacob estaba viviendo en la tierra de Israel, ¿sí? Yosef estaba viviendo en la tierra de Egipto. Hubo hambre en la tierra de Israel y en el resto del mundo. Jacob manda a sus hijos a Egipto a buscar comida porque el único lugar donde había comida era Egipto. Descubren que su hermano está en Egipto. Jacob termina yendo a vivir ahí. Es la misma historia. ¿Qué pasó cuando fue a vivir ahí? Raptaron a su germo. ¿Qué significa su germo? Los hijos de Jacob fueron esclavos, fueron cautivos durante un tiempo, y después los liberaron con grandes riquezas, igual que Abraham, que lo despidió con grandes riquezas. Es exactamente la misma historia. Es muy interesante. O sea, que lo que pasó a Abraham provocó que en el futuro no solamente vayan a Egipto, sino también salgan de Egipto, obviamente, no solamente lo malo, sino también lo bueno. Y así como la salida de Egipto fue con grandes riquezas, la salida de Abraham fue con grandes riquezas, lo mismo con la salida de su hijo. O sea, no se innovó nada después de Abraham. Se repite el mismo patrón, y lo mismo con la Geule, ¿eh? Si lo vemos del futuro, nosotros estamos en la misma situación que Abraham, es decir, tomamos decisiones en base a situaciones circunstanciales que nos ocurren. Hubo un descenso, hubo un hambre, uno tiene sed, pensalo positivamente, te agarra una sed espiritual, no sabes por qué, ya sea económica o ya sea emocional o mental, buscas estímulos que te puedan llenar ese vacío, resulta que esos estímulos te cautivan, te raptan, te exilian de tu verdadera esencia y al final volvés con grandes riquezas, con grandes enseñanzas, aprendizajes, de haberte golpeado contra la pared. Pero bueno, eso es en pocas palabras. La idea, así como la salida de Egipto fue provocada por el acto de los padres, o sea, todos los patriarcas vivieron cosas que después todo va a ocurrir y es la historia de toda la humanidad. También con respecto a salir de todo eso, obviamente, que en aras de que ellos salieron, en aras de Sara particularmente, porque convengamos que Sara, estando en la casa del faraón, no pudo ser tocada, no pudo ver su desnudez. Sara tenía un ángel que la cuidaba y enfermaba al faraón y a todos los que querían tocar a Sara. Entonces todo eso también tiene que ser parte de nuestra realidad, que Egipto no tiene dominio sobre las mujeres judías. ¿Qué quiere decir? Que el faraón no puede ni siquiera afectar a las mujeres. Las mujeres se refiere a las mujeres literalmente, pero también se refiere esta idea de, bueno, esto es más extenso, podemos estar horas hablando de cómo la mujer, qué significa la mujer, ¿no? En este caso de que no fue adulterada, en el caso de Sara, pero también en el caso de nuestros aspectos femeninos en general. Es como que hay una parte tuya que nunca es adulterada por todas las cosas esas con las cuales vos te esclavizás. Pero en fin, De acuerdo a esto se entiende que también el significado del descenso a Egipto tiene que ser parte del Eslejá. De esta forma, vamos a contestar. Por cuanto que el objetivo del descenso de Abraham a Egipto era una elevación después de que ya se elevó, digamos, al Beit HaMikdash, ¿cuál fue la elevación de Abraham? Y se las tomó de Egipto con grandes riquezas. Escúchame, hizo flor de negocio. En Israel adquirió la conciencia de cuál es su origen. Pero fue a Egipto, pasó por el exilio, pero salió, no solamente que salió ileso, sin que le hayan tocado la esposa, sino que salió con grandes riquezas, oro, plata, ganado, o sea, la hizo re bien Abraham. Entonces parte de un Leslejá, si podés pensarlo así. Parecido al galut egipcio, que es para salir de ahí espiritualmente con las chispas de santidad, ¿sí? La explicación de la salida de Egipto literal es para poder salir con grandes riquezas, también significa con grandes elevaciones, el tipo gente que se convirtió y gente y también chispas espirituales, que es parte de un ascenso muy importante, que casi más de la mitad de las chispas que hay que refinar en toda la historia se refinaron solo en Egipto. O sea, es como que el esfuerzo que siguió es como más un esfuerzo particular y más ahora, ¿no? Que ya las chispas ya no son más importantes, pues ya están todas refinadas. Entonces solo hay que disfrutar de la redención, por decirlo así. Pero como vemos que el Talmud Babli hace muchas preguntas y muchos idas y vueltas, y es como que eso oculta un poco la luz intelectual de la Torá y la santidad, porque te la pasás discutiendo de cosas legales muy 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 particulares y muy engorrosas, y a diferencia del Talmud Yerushalmi, que es un poco más directo, va directo al grano, baja las cuestiones espirituales directas, y justamente, pero a través de llegar al Babli, a Babel, confundirte un poco, preguntar, dar ida y vuelta, ¿sí? Esas preguntas y respuestas, etcétera, vaivenes, permite llegar a la profundidad de la halajá, mucho más que si te la dan todo de una servido, como el Yerushalmi. Entonces, la diferencia entre el Babli y el Talmud Yerushalmi, cuando hay una discusión, se elige la Babli, porque la Babli podés garantizar que la tiene más clara por ser menos claro. Es decir, y lo ya es más directo, pero no significa que sea más claro. En cambio, la halajá que viene del Babli, por cuanto que se esforzaron más por entender y discutieron más y se la pasaron más tiempo y les costó más, podés garantizar el éxito. Como dice que el que busca encuentra, en cambio el que te dice que encontró sin buscar es porque no lo había perdido, ¿sí? Entonces en Jerusalén es como que los que se quedaban en Jerusalén, no fueron exiliados, es como que sí, la tenían más al alcance de la mano cómo se hacen las cosas, pero por eso es que quizás había que desconfiar. ¿Por qué Hashem te mandó a Babel? ¿Por qué te exilió a Babel? ¿Qué, para perjudicarte? No, era parte del Eslejá. Parte del Eslejá es ir a pasar una situación incómoda, discutir, no entender cosas, pasarla mal momentáneamente, pero después, a fin de cuentas, el esfuerzo te lleva a una comprensión más clara. Entonces, lo mismo con respecto al descenso de Abraham a Egipto, por cuanto que ese descenso era la preparación necesaria para que después se vaya con mucha guita. Entonces, era parte de su elevación, ya, si uno lo podía ver, todos los conflictos que pasó Abraham descendiendo a Egipto fueron parte de un ascenso mayor, ¿sí? Y así como con respecto al descenso a Egipto, es con respecto también a cualquier exilio, ¿sí? Que el objetivo de cualquier exilio es salir de una forma, viste, con las manos en alto, ¿no? Una forma con una gran elevación. Así, entonces, es como parte, como que el galut es parte necesaria de la geule, ¿no? No es que es el galut, uy, no, el galut, viste, uno se queja. Hay la parte que uno se queja, está bien. Pero la parte que uno se queja no es la parte buena del galut, es la parte innecesaria del galut. Todos esos aspectos del galut que no parecen tener ninguna relación con la realidad de la geule. Pero si hablamos de la geule, vos podés disfrutar la geule ahora, la redención, porque ya sabés de entrada que el galut y cualquier situación negativa y conflictiva te lleva a una elevación, seguro. No vino para embromarte nada más. En el caso de Egipto, cuando salieron el pueblo de Israel totalmente de Egipto, es como que salieron con conversos, con chispas de santidad reveladas, elevadas, mucho más que en la época de del Beit HaMikdash cuando estaba construido, porque cuando estaba construido el Beit HaMikdash, convengamos que ya era un lugar que el rey Shlomo vivía entonces en amplitud espiritual y todo, pero el último Beit HaMikdash es superior al primero, o sea, el segundo Beit HaMikdash es superior al primero, pero también el último significa el tercero, es decir, que el descenso actual, que no está construido todavía el tercero, es para llegar a esa promesa de que el tercero tiene que ser mejor que los primeros dos. ¿Cómo va a ser mejor si hoy los judíos estamos peor? ¿Sí? Y hay 10 partidos por el mundo y ya ni siquiera sabemos qué carancho es el templo, tenemos que estudiar las alajot de vuelta, y no creemos ni siquiera en Dios. No, entonces quiere decir que el tercero es mejor porque hoy en día tu galut es 1000 veces mejor. Bueno, la enseñanza que aprendemos de todo esto a nivel espiritual es que cuando uno medita en la situación en la que uno vive en el mundo, o en la que uno está inmerso en particular, cuando la oscuridad cada vez es más elevada y vos pensás que no hay salida, ¿sí? Cuando parece que está todo mal con la inflación y el dólar, ¿sí? Bueno, cada día aumenta, tal cual, dice acá, cada día aumenta del día anterior y vos pensás que todo se va por la borda. Esto causa muchas veces que uno diga, chao, ya está, ¿sabes qué? Abandono. Este país no tiene arreglo, esta situación no tiene lugar, ya está. ¿Cómo voy a sacar la fuerza para fortalecerme con esta oscuridad y dominar el mundo con Torah y Mitzvot, que es lo que me pidieron que haga de fábrica? La respuesta es que todo descenso, cualquier tipo de ocultamiento y velo, aunque sea superficialmente, es superficial. Digo, aunque sea profundo, es superficial. Internamente es al revés, por cuanto que el mundo no se maneja solo. ¿Quién sube el dólar? ¿Qué? Porque compraron, el gobierno le conviene que baje o suba para ellos tener, por sus intereses personales, una ganancia. Sí, es lo que pensás superficialmente y lo que parece, ¿sí? Pero el mundo no se conduce automáticamente o por los seres humanos, sino porque ayer lo maneja. Entonces, seguro que la intención de Dios en cualquier actividad que hace mundana, incluso las cosas que parecen oscuridad y descenso, es como una especie de perfume que le está moviendo para que se esparza el aroma. La verdad es que el descenso mismo es parte de un superascenso, como es decir, cada día el mundo está cada vez mejor. Qué visión positiva de la vida. ¿Por qué lo digo así en tono irónico? Porque ahora vamos a entender. Por cuanto que, claro, sí, siempre las manos de Dios me están puestas en todo lo que pasa, cualquier actividad y cualquier desastre humano que ocurre. A pesar de que parece como una especie de que vos te conducís bajo tus propios términos o estás sujeto a los términos de ¿cómo se llama? De la nueva era conspirativa donde nos quieren esclavizar y destruir a la humanidad por los grandes poderes que controlan todos los medios y bueno, la verdad es que todo esto, por más que sea así o no, Hashem tiene una intención para todo lo que hace, y esto causa que vos puedas pensar que la voluntad de las personas expresa la voluntad suprema. Entonces, está bien, ya sé que es positivo. Ya sé que cualquier cosa que le pasa tiene un trasfondo que va a estar bueno en algún momento. También puedes pensar que lo malo que estás viendo refleja algo que Hashem te está intentando decir. Eso es con respecto a cualquier cosa de este mundo. ¿Por qué sobre la Torah? Porque hasta ahora veníamos analizando la historia de Abraham. Pero si esto aplica a cualquier cosa de este mundo, entonces, ¿cuál es la necesidad de estudiar Les Lejá para aprender que todo lo que nuestros padres hacen es lo que va a provocar un efecto en todo lo que nosotros vivimos hoy en día? Y te garantiza que saldrás de cualquier situación mala con grandes riquezas y con redención, porque ya Abraham lo hizo y todos nuestros padres también lo vivieron así. Si cualquier cosa que ocurre en el mundo está controlado por Hashem y te garantiza un éxito seguro, entonces lo que hace tu presidente, que no tiene nada que ver con Abraham, también es parte de la Geule. Y entonces estudialo a él, es decir, estudia cualquier movimiento mundano y es lo mismo, ¿no? Sí, exacto. El destino de la humanidad está predestinado a nivel secular. Pero a Torah y Mitzvot, el hombre tiene el libre albedrío. Chan, 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 chan. Esa es la discusión de la Sija. Si vos decís que Abraham y todo el resto de las cosas que ocurren en el mundo están todas manejadas por Dios y todo tiene un trasfondo positivo y no importa todo lo que hizo, su descenso es en ala de un ascenso y todo va a salir bien, bla, 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 y poder disfrutar de la vida tranquilo de que todo va a estar bien y nunca caer en el amague de que todo está mal, porque todo viene por Hashem, sí, todo muy lindo, pero eso es en las cosas generales de este mundo. En las cosas que tienen que ver con Torah y Mitzvot, si las vas a hacer o no, dependen de vos, no de Abraham, no del presidente, no del mundo. Pará, pará, pará. ¿Sabes qué quiere decir esto? Incluso si uno puede transgredir la Torah, hacer algo en contra de la voluntad de Hashem, cambiar el destino de la humanidad desde la Torah de las Mitzvot, que uno deja, no hace o hace mal. Porque como está dentro del libre albedrío, vos podés bardearla, estaba, todo iba bien, pero vos agarraste y comiste cerdo, ponele, y produjiste un tsunami. Y que no estaba destinado a ocurrir. Algo así. Ponele que algo así, ¿no? Es muy exagerado. Si es así, ¿cómo puede ser que el descendió Abraham a Egipto, según el Rambam, se llama un pecado deliberado? Es decir, interna, el Rambam lo llama a nivel legal, lo que hizo Abraham fue un pecado. Una decisión voluntaria de Abraham. Él tenía el libre albedrío de elegir qué hacer. Eligió pecar. ¿Sí? Y bueno, de pedo le salió al final bien. Pero no es que hasta ahora lo interpretamos como que toda la parte de la intención de Hashem, de que Abraham baje y que parezca que está todo mal, pero al final para que salga todo bien, y eso nos sirve de señal y referencias como que eso es lo que va a ocurrir para el resto de la humanidad siempre. Es un patrón que se repite siempre, destinado de fábrica. Acá se está diciendo, no, pero si con respecto a Torah y Mitzvot hay libre albedrío, Abraham, ¿cuál era la Mitzvot de Abraham? Les deja, andá a la tierra que te voy a mostrar, punto. Llegó a la tierra que te voy a mostrar, y él por libre albedrío decidió escuchar el hambre, que el hambre sí era parte del destino, no de la decisión de Abraham. Bueno, puedes elegir si hay crisis económica o no. Y él decidió por su propia actitud, la actitud que es lo que él decide hacer, decide reaccionar ante el hambre pecando, en lugar de quedarse y confiar en Dios. Todo arruinó toda la explicación de antes. Porque si todo el libre albedrío tiene que ver con el Mitzvot, y como dice Rambam, él acaba de pecar. Con respecto al Galut de Israel en general, nosotros decimos siempre que Hashem nos sacó de la tierra de Israel por nuestros pecados. Nos exilió Galeinu Merzeinu. Nos exilió de nuestra tierra Mifnei Hateinu, Hataheinu, por nuestros pecados. Pero nos exilió, en verdad fue de arriba. Es decir, la decisión de exiliarnos es que nosotros nos autoexiliamos. Pecamos y bueno, está bien, yo pequé, pero me quiero quedar acá. El que me exilió fue Dios. Solo que el pecado hizo que Dios decida llevarte al exilio y no hacerte otro tipo de castigo. Por cuanto que todo lo que viene de arriba, seguro que es para llevarte, obviamente, es verdad, si vos no hubieses pecado, quizás Hashem también te exiliaba. Porque vimos con Abraham que él igual quería que Abraham pase por todo eso para volver con grandes riquezas y con grandes conversos, con grandes chispas elevadas. Y también te va a llevar al exilio para que todos los judíos vivan en todas las partes del mundo y a fin de cuentas se cumple la profecía de que la tierra de Israel se va a expandir en todo el mundo. En algún momento el Beit HaMikdash tenía que romperse o que le pase algo, viste, no sé, que haya obras, como, viste, hay una obra, che, estamos refaccionando, volvé más adelante. Uy, ¿dónde voy a hacer mi ofrenda? No, no sé, andate a cualquier lado de cualquier país. Allá me están los cuatro códigos de acá. No sé, voy a hacer igual el judaísmo, en verdad. Pero por nuestros pecados, decimos. O sea, el pecado sí produjo que quizás en ese momento sea el exilio. Y quizás no era en ese momento y bajo esos términos. Quizás el exilio hubiese ocurrido igual, pero en forma más agradable, ¿viste? Con un cartel en la puerta que dice, estamos refaccionando. Vaya, vaya, vuelva más tarde. Y mientras tanto, nada, vas a recorrer el mundo, ¿viste? Hasta que Dios te deje entrar de vuelta. Acá es diferente, acá hubo un pecado. Entonces, esa es la parte más difícil de entender. La idea de, el destino es el destino, ya sabemos que todo va a salir bien. Pero entonces, ¿para qué caranchos nos piden que hagamos el mitzvot? Es decir, ah, lo que haga va a ser bien. Pecando voy a estar bien. No, en Torah y Mitzvot no aplica el mismo concepto. Ahí hay consecuencias diferentes. Entonces, por cuanto que de arriba ya se sabía que iba a llevar una elevación mayor el exilio, podemos decir que Hashem estableció el exilio de una forma en la que no solamente que pase por alto la falta o elimine la falta que provocaste y el descenso... Sí, que el descenso fue por nuestros pecados, sino que incluso no solamente que fue para poder solventar una falta, sino para elevarte a un nivel superior a lo que tenías antes, que es el templo. Entonces, siempre es parte de un ascenso, no hubo un exilio. Como dijo antes sobre Babel, tipo, si vos tenés que analizar a Babel, y Babel te llevó a un entendimiento mayor de la Torah. Entonces, nunca hubo un pecado. O de vuelta, el pecado del árbol del conocimiento te llevó a más conocimiento. Y el pecado de las primeras tablas que se rompieron te llevó a más Torah, es decir, Midrash, Alajá, todas las cosas que se reveló de la Torah en las segundas tablas, fue mayor que la primera. Entonces, bueno, con respecto al descenso de Abraham, aparentemente el descenso mismo, por lo menos desde el punto de vista de Rambam, que dijo que fue un pecado, no fue bajo los términos de la voluntad de Hashem. Hashem no quería que él baje a Egipto, parece que fue un pecado. Entonces, ¿cómo podemos explicar que esto es parte de un deslejá? Hasta ahora era parte de un deslejá porque todo era parte de un ascenso mayor. Eso porque estaba orquestado por Hashem. Pero si estas cosas, decisiones que uno toma con respecto a Torah y Mitzvot, están en tu mundo y vos podés provocar un pecado y una contravoluntad a Hashem, entonces, ¿cómo explicás que el deslejá es parte de un ascenso cuando hablás de que Abraham pecó al bajar a Egipto? Ya se explicó extensamente con respecto a qué significan los pecados. La Torah cuando habla de un pecado en referencia a los tzadikín, ¿sí? Porque convengamos que una cosa es los pecados que nosotros cometemos, pero los pecados que hizo Abraham, tampoco es que Abraham, che, bajó a Egipto. Bueno, che, loco, un poco de paciencia. Nosotros, o sea, pecado es como, no sé, como el cerdo, viste, transgredir la Torah de Mitzvot. El pecado de Abraham, o de los tzadikim en general, era como una cosa que te mataba de risa, o porque es como, ¿qué hizo? Nada. Bueno, pero cuando se refiere a pecados en los tzadikim, y más en los patriarcas, no es que son pecados. Es decir, no es que está escrito en el Shulchan Aruj que no podés ir a Egipto, viste, si hay hambre. No sé, es como, Abraham no tenía una ley, no es que Dios le dijo, no, irás a Egipto, el día que lo hagas morir, morirás. No le dijo nada. Entonces, ¿cómo puedes explicar que fue un pecado? Los tzadikim completos, de hecho, no tienen yetzer hará. Pero analizar desde el punto de vista del Tania, ya no tienen más yetzer hará, entonces no pueden hacer algo en falso. Más que nada, un patriarca, como dijo Benizo, todos los días fueron carroza celestial. Entonces, ¿cómo puede ser que hayan hecho algo en falso? Es imposible que la existencia del mal en ellos exista y que sea parte de lo que provoca su pecado. No. Sus pecados se interpretan de otra manera. Su pecado es la falta de luz. Pecado también significa falta. No solamente pecado, error. Es algo que falta. La santidad misma, en la santidad misma, lo que vos hiciste provocó como una especie de falta en una luz que podía haberse proyectado y le faltó. Como por ejemplo, una disminución de luz que según la Kabbalah jerárquica que ocurre estalcelúticamente hablando, de nivel en nivel, para provocar la existencia de la luz actual que nosotros conocemos como luz. Viste, vos decís a alguien, che, es una persona relúcida, ¿qué luz es esta persona? no te referís a que encandila, viste, que te ilumina y llamás a esa persona a tu casa cuando se te corta la luz y hay luz. No, te referís a una especie de luz intelectual, ¿sí? Pero para vos descubrir ese tipo de luz, tenés que saber un poco de qué se trata, la genialidad o la luz que la persona tiene. Si vos no entendés de los términos de ese tipo de genialidad, no vas a decir nunca a una persona de este tipo es una luz. ¿Una luz en qué? Pará. Tipo Michael Jordan, ¿es una luz? Y yo qué sé, si yo no conozco el básquet. Tipo, sí, todos dicen que sí, pero yo veo los partidos que juega y yo qué sé, cualquiera emboca una pelota en la red, es decir, no sé, no entiendo, ¿entendés? Claro, pero eso es porque tenés que hacer una especie de procedimiento jerárquico, estudiar todo lo que vos querés determinar como luz, y eso es un descenso, paulatino, escalonado, hasta poder determinar qué tipo de luz es. Entonces no es una luz directa, es una luz basada en un proceso, ¿sí? En una jerarquía, en un análisis. Y cada luz, para poder impactar más bajo en este mundo, necesita una jerarquía también diferente a la anterior, o más baja que la anterior. Entonces, cuando falta luz, o aunque un tzadik no hizo algo completamente como debería haberlo hecho, no es que pecó, sino que le faltó más calidad a lo que él tenía que hacer, no contradice que... no contradice algo que dice acá, que cuando se le anunció el nacimiento de Isaac, es como que se rió. ¿Viste que se rió? Dijo en su corazón, no se rió explícitamente, sino internamente dijo, che, un viejo de 100 años va a tener un hijo. Y Sara, que tiene 99 años, va a tener un hijo, o 90. Es decir, es gracioso. Gracioso y es sorprendente. Y como no sale del aspecto literal este pasuk, si decimos cómo es posible que Abraham dude de la palabra de Hashem, ¿no? ¿Cómo va a dudar de la palabra de Hashem? Si eres una carroza de Hashem. Si es una carroza y tu propio carretero o tu propio jinete te dice, andá para allá, vas a tener un hijo, ¿cómo la carroza se va a reír? Es decir, no tiene sentido. ¿Qué le pasó? Porque se sabe que su cuerpo también era sagrado. Su cuerpo, si se rió, es porque es parte de la carroza. No es que es parte de la duda. Es parte de lo que Hashem también le estaba diciendo. Hashem le estaba contando un chiste. ¿Sabés que en el futuro vas a tener un hijo? ¿Qué significa Itzhak? ¿Sabés que en el futuro todos nos vamos a caer de risa? ¿Todos nos vamos a reír? Porque vamos a darnos cuenta que todo esto es un chiste. Y fue una joda. Una joda de video match de Hashem. Entonces el cuerpo de Abraham reaccionó tal cual lo que significa Itzhak, que es una especie de risa o placer interno que hacia futuro. Por eso la Yud representa esa letra que habla de un futuro. De esto de que el Maimer mismo diga que el cuerpo es sagrado, entonces que no fue un pecado literal que él se haya reído, obviamente, es que en la santidad no hay mal. Entonces, todo lo que hacen los patriarcas, si tenemos que hablar de un pecado, tiene que ver con lo que su cuerpo hizo, no con lo que su alma hizo. Si su cuerpo pecó, en otras palabras, quizás se rió, porque esa es la expresividad vulgar y corporal de lo que significa en el alma, que en el futuro nos vamos a reír y regocijar por entender los secretos divinos de que todo esto fue un chiste. En ese caso, el cuerpo se rió, es como una especie de pecado. Se hizo una forma en la que ahí se expresó superficialmente algo separado al contenido. No sé, algo muy extraño, ¿no? Que explica ahí. Según esto hay que explicar que el descenso de Abraham a Egipto es parte de un ascenso de Abraham, porque internamente lo que hizo Abraham fue, también fue internamente de acuerdo a la voluntad de Hashem, solo que corporalmente parecía como una especie de pecado. Es como que sí, él se fue a otro país y superficialmente parecía que le estaba denigrando el precepto de Hashem, de la confianza que le tenía de que le iba a engrandecer, porque físicamente de hecho también vio a su mujer linda y todo eso es como una especie de decadencia. ¿Cómo Abraham va a estar hablando de belleza física, no? ¿Cómo Abraham va a hablar de eso? ¿Cómo se te ocurre hablar de eso tan elevado, Abraham? Bueno, pero porque su cuerpo también era, digamos, su cuerpo es como que tiene una especie de delay, ¿no? Habla en otro idioma, el cuerpo es como que responde a otra velocidad a lo que el alma es y parece como una especie de pecado, como una falta de luz. A fin de cuentas, ni siquiera es una falta, es decir, es entender que está describiendo a Abraham en dos aspectos, su alma como carroza y su cuerpo como carroza, pero yendo más lento que la intención interna. Quizás Abraham decía, les deja, tipo él estaba pensando, les deja, les deja, les deja, hay que elevarse, 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 y su cuerpo lo mandó a Egipto, y él ni siquiera sabía que estaba en Egipto, es como que él estaba en realidad elevándose. Él ni siquiera se le ocurrió que esto era parte de una cosa negativa, porque él estaba enfocado completamente en la intención divina. Y solo que su cuerpo lo llevó caminando a Egipto y ya, raptaron a mi germo, solo cuando salió se dio cuenta que todo salió bien. Es como que, pero obviamente es como una imaginación, ¿no? Estamos teniendo cómo entender esta diferencia entre cuerpo y alma. Por eso cuando Rambam dice que pecó, se estaba refiriendo no a un pecado literalmente, sino a explicarte que todo lo que él hizo a nivel de censo tiene que ver a nivel corporativo, corporal. Que él bajó con su cuerpo nada más, pero no con su intención espiritual y carroza. ¿Sí? De hecho, creo que hay una frase que dice que los indígenas iban a la guerra con sus almas y sus cuerpos corrían detrás de ellos. Es como algo así. Como que ellos iban a una velocidad tremenda con sus espíritus y después sus cuerpos tipo intentaban seguir ese ritmo y bueno, algunos morían, algunos mataban a otros, así, pero ellos peleaban por el espíritu, el alma. Bueno, algo así, es como que el cuerpo va a otra velocidad y a veces se te pierde en el camino. Entonces, todo muy lindo, pero esto no es suficiente. Todos los asuntos que cuenta la Torá tiene que instruir a cada judío. La Torá es genérica, es decir, la Torá no es que habla, bueno, la época patriarcal habla para la gente tzadik, ¿viste? Y la época después de los patriarcas habla para la gente común. No, no, no. Pero la Torá habla de todos los yudim por igual, el nivel que sea. Incluso aquel yudí que realmente peca, no solo con su cuerpo tzadikito, sino literal. Entonces hay que decir que si la Torá te cuenta esta historia de Abraham, que en verdad no pecó y que era parte de Lech Lejá y todo esto, como parte de Lech Lejá, de tu camino de ascenso, quiere decir que esto si te tiene que enseñar algo a todos, universalmente, incluso que uno peca literal, que era contrario a la voluntad de Hashem, vos tenés que pensar que internamente siempre estás conectado con un nivel más alto. Esta es la enseñanza que te da. La enseñanza es, vos quizás ves que estás pecando, pero internamente esto te va a llevar a una elevación más grande. Tranca palanca. Esta es la enseñanza general. No queda otra. No podés decir que solo aplica el tzadik. No, incluso alguien que realmente peca, también aplica. Estás pecando, sí, superficialmente. Pero es como que por libre albedrío es como algo superficial. ¿Entendés? Vos decidiste hacer algo que te hace sentir que vos estás tomando decisión. Y hagas lo que hagas, a gente te va a llevar. Porque ella tiene un destino prefijado para vos, que es la redención. Entonces no se entiende. ¿Sí? No se entiende. Entonces, ¿qué es el libre albedrío? No existe. Aparentemente, la explicación en esto, o por lo menos de manera concisa, dice acá, uno de los principales fundamentos de la fe, según la Torá Nigle, que esta es la fe del yudí, que Hashem es el dueño del planeta, ¿no? Es el único dueño del planeta. Y sin él, no existe nadie que pueda gobernar o pueda tomar decisiones sobre la conducta del mundo. Porque todas las estrellas y astros, influencias astrológicas, incluso ángeles, son no solo como un hacha a mano de un hachador, son como una especie de obrero que hacen todo lo que le encomendó el patrón por voluntad y encomienda. Y lo que vemos que hay cuestiones de este mundo que pueden influenciar, ¿sí?, provocar un efecto que parece que vienen de ellos, y a pesar de que incluso se aprueba, se acepta que este tipo de intermediarios, ya sea alguna carta natal o algún tipo de influencia, un influyente, un influencer, en general, puedan traer realmente una influencia en el mundo, pero se sabe que eso es porque Hashem lo permitió, incluso que reconozca que Hashem lo permite, solo que ellos tienen la libre elección de decidir si ellos transmiten lo que Hashem quiere o no en ellos, incluso si ellos toman decisión sobre si realmente dar o no dar influencia. Esto contradeciría la fe absoluta de que Hashem maneja todo él solo. ¿Sí? No existe un influencer que decida no influenciarte. Si Hashem quiso, te va a dar. Es decir, si Hashem quiso, las cosas se van a dar, y si Hashem no quiso, no se va a dar. No hay una explicación intermediaria, natural. Se entiende entonces que con respecto a la persona, que todas sus actividades, incluso las que son de Torah y Mitzvot, frente a ellas, frente a la Torah y Mitzvot, sí se dio libre albedrío. Si siempre está todo supervisado por la gran voluntad, la Shgajá Alioná, no la Shgajá Pratit, la supervisión suprema, y de acuerdo a la voluntad del bendito sea, ¿sí?, todo está de acuerdo a la voluntad del bendito sea, incluso lo que vos tomes decisión de la Torah y Mitzvot. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tu decisión particular y la decisión que igual ya Hashem tomó de entrada, que quiere para el destino de la humanidad? La diferencia es que la voluntad superior solo aplica a la superficialidad de los mundos. ¿Qué quiere decir? A la superficialidad de su voluntad. Que él, cuando él dice, ¿tenés hambre? ¿Tenés sed? ¿Tengo sueño? Cualquier tipo de necesidad o impulso natural, mundano, que no tenga nada que ver con Torah y Mitzvot, es Hashem está conectado en esa situación de manera cercana. Por eso es que vos sentís como una especie de obligación, la necesidad es una obligación, como una especie de mitzvah, que te obliga a ir en búsqueda de esa sed o hambre o sueño. Vos pensás que es al revés, que todo lo que Hashem planeó predeterminadamente, como qué vas a, si cuando tenés hambre, cuando tenés sed, cuando tengas sueño, esas cosas vos pensás que a Hashem les importa poco, es como que Hashem en verdad tiene un propósito más elevado, que es hacer una morada para Hashem en los planos inferiores. Es verdad, él quiere eso internamente y lo más profundo que él quiere, pero lo más superficial que él quiere es lo más cercano que vos sentís. Y por cuanto que es lo más cercano, que te conecta con Dios de manera más cercana, ¿por qué es cercano? Porque está en la carne, sentís que tenés sed. ¿Vos sentís que tenés que ponerte tefilín? Tipo, ¿vos escuchás todas las mañanas una voz que te dice, ponete tefilín? No. Obviamente, cuando uno ya es observante y se lo puso varias veces, medio como que tu propia cabeza te dice, che, loco, no sé qué horario, ponete tefilín, pero es tu Shulchan Aruj interno. Pero el que no tiene eso, inconscientemente no hay una voz que en la naturaleza humana lo hace hacer mitzvot. Pero sí hay una mitzvah, hay una voz que te dice, anda a comer, anda a dormir, anda a descansar, tomate vacaciones porque estás estresado. ¿Por qué es así? Porque Dios maneja el mundo de manera superficial en un 99% de efectividad. Es decir, es muy revelado esa conducta mundana que tiene Dios. La maneja, es muy evidente, y por cuanto que es muy evidente, vos lo sentís muy evidente también como un dictador que te dictamina sobre vos. Y todos cumplen la voluntad de Hashem de esta perspectiva. Porque todos los que van a comer cuando sienten hambre, están cumpliendo la voluntad divina. En cambio, la voluntad de Hashem de que hagas Torah y Mitzvot, es algo tan interno, tan íntimo de Dios, que es oculto. Está velado la creación. No está, no impacta manifiestamente. El perro no te mira y te dice, ¡ruh, ruh! ¡Tefilín! ¡Ruh, ruh! Contratame para que cuide tu casa y no me toques en Shabbat. No, No hay un lenguaje en el mundo que te lleve a hacer Torah Mitzvot. Si vos lo lees en los libros, por inercia, el camino más espiritual que existe es el desapego, en todo caso. No escuchar el hambre que tenés. Es decir, es todo al revés. No escuchar a Dios. Es el camino más espiritual de la gente. O comer cosas más sanas, ¿viste? No sé, vivir más. Vivir en lugares más naturales. Claro, porque eso es lo que uno escucha, es la voz de tu corazón, ¿no? La voz más a flor de piel. La voz más interna no está escuchable. Sin embargo, eso es porque es la más profunda. Entonces nadie te obliga. Como nadie te obliga, así es con cada actividad. Cada actividad que la persona hace con respecto a Torah y Mitzvot, lo haces vos. Porque no hay una voz real, tangible, que te incentiva a hacerlo. En cambio, cuando vos decís, che, ¿sabés qué? No sabés qué comer. Yo elegí lo que comí. No importa lo que vos elegiste. Sí, vos elegiste qué comiste, ¿verdad? Comiste que ayer, elegiste vos. Pero comer lo eligió tu hambre. Comer estaba destinado de fábrica. Ayer te pone el escenario. Él quiere que tengas hambre, él quiere que tengas sed, él quiere que tengas sueño. Pero vos es el que elige qué propósito cumple eso. Según, bueno, esto ya les quema el cerebro, ¿no? O sea, es tipo, es zarpado, pues, es el secreto del libro de Bedío. Acá está diciendo entonces que según esta idea, el descenso de cualquier cosa en este mundo y la persona que causa ese descenso por medio de sus decisiones libre albedrianas, por cuanto que de acuerdo a la supervisión general, todo se mueve en aras de un destino positivo, tus decisiones decadentes son parte de una fracción de esta finalidad, ¿no? Es como que la supervisión general te obliga a tomar ciertas decisiones generales, ¿no? Que, o sea, comer, dormir, tomar. Hay muchas más, ¿no? Pero a mí se me ocurren esas tres, las más obvias. Y las decisiones que vos tomás con respecto a Torah Mitzvot, si son negativas, son parte de la decisión a fin de cuentas positiva de lo general. Pero el pecado mismo seguro que va en contra de la voluntad de Hashem. Hashem no quiere que peques. Él no te dice, pecá, tipo, es obvio. No es obvio. Uno piensa que sí, que viste, es más fácil pecar que no. No, eso está en tu decisión. Es más fácil tener hambre que pecar, en otras palabras, y que cumplir. Porque hambre es como algo que pasa por inercia. Pero pecar o no, es decisión tuya, y por ende el pecado es en contra de la voluntad de Hashem, y no contradice, ¿sí? Porque tu descenso, que vos provocás un descenso en el mundo y en la persona que provocaste, no va en contra de la voluntad de Hashem. Es decir, hay dos voluntades. Con respecto a la voluntad que él maneja todo el escenario como una orquesta general, no importa lo que vos hagas, él está manejando toda la orquesta y se adapta, tipo, se readapta en vivo y en directo a tu pecado y él nunca deja de ir hacia la redención que él espera. Pero tu pecado particular no va a favor de la voluntad de Hashem. Es decir, tu descenso no es un descenso verdadero. Solo es parte de un ascenso, ¿sí? Y es cuestión de verlo cuándo va a llegar. Esta es la instrucción de que se aprende todo esto. Cuando Abraham descendió, es parte del Esrejá. En cualquier situación en que un judío se encuentre, incluso en una situación súper decadente, incluso cuando él mismo se metió en esa situación decadente, porque una cosa es que, bueno, te metiste, no sé, estabas andando en el coche, recontento yendo hacia cumplir una mitzvah y hubo un accidente en la autopista, no es tu culpa. Eso se llama un oines. Hay excusas. La verdadera excusa, yo siempre digo, ¿viste? Cuando uno dice, no, perdón, Hiski, no puedo ir a estudiar. ¿Qué significa no puedo? ¿Qué tenés que no podés? ¿Estás preso? No, no, no. ¿Estás enfermo? No, no, no. ¿Tuviste un accidente? No. Entonces no, no es no puedo. Lo que vos haces es tomaste una prioridad. ¿Sí? Una prioridad dentro de tus decisiones. Vos elegiste que otra cosa es prioritaria en la teoría de Mitzvot. Pero vos tomaste esa decisión. Incluso que vos tomaste una decisión donde te metiste en un escenario de percance, vos dijiste no puedo porque vos te auto no pudiste, vos te auto boicoteaste por tus decisiones prioritarias, incluso que llegaste ahí y elegiste el mal, por cuanto que la persona vos podés hacer lo que quieras, pero no podés evitar que se cumpla el predestinamiento divino. No abandones, no te resignes. Incluso que vos sos un tipo que decide cosas totalmente erróneas y negativas y te boicoteás, por cuanto que esta situación fuera de tu elección, por medio de la supervisión general de Dios, va a llevarte a que hagas teyubá y te eleves. Entonces, eso va a hacer que te refines y, bueno, buscá. Entonces, encontrá al teyubá que hay en la situación que provocaste negativa. Ahora que caíste, no desesperes. Encontrá el punto de salida, porque hay un punto de salida. En todo hay un punto de salida. Porque Hashem decidió que haya salida en todo, que haya redención. Entonces, en el punto más decadente, incluso que vos te metiste en la decadencia, y no es que te llevó solo, también hay salida. Entonces, la salida, en todo caso, será la teyubá. Entonces elegís la teyubá y ya está. Es como elegís la teyubá y eso te hace salir de todos los problemas en que te habías metido. Entonces los pecados mismos son en contra de la voluntad de Hashem. Por eso tu libre albedrío requiere que ahora hagas teyubá, ahora requiere que hagas una rotura de tu ser para corregirte. Hay cosas que hay que romperlas para que sean corregidas. No se pueden meter en la migbe o meter en fuego ardiendo y que se vuelvan kosher, tenés que romperlas, actitudes que hay que romper. Pero con respecto a una situación humana, por el pecado te aumenta de manera interna y de manera oculta a tus ojos la posibilidad de elevarte mucho más. Porque está el potencial y la promesa de que nadie va a ser rechazado en la redención. No existe alguien que es demasiado decadente para que sea aceptado, y por lo tanto es seguro que cualquier situación te lleva a la práctica a una elevación mayor, a hacer refinar las chispas, incluso las a propósito, las que te metiste a propósito en pecado, también se puede refinar, y todas van a ser transformadas en méritos, y hasta el punto que van a ser consideradas superiores a los méritos mismos de los tzadikim.